respaldaron anoche la reactivación del proyecto del tren cordillerano que unirá Mendoza y el país vecino, que presentó el vicepresidente de la Corporación América, Hugo Eurnequian.
Jujuy investiga posibles casos de contaminación en Palpalá.
Ante el reclamo de vecinos autoconvocados del barrio 23 de agosto de Palpalá, 120 muestras de sangre fueron enviadas a un laboratorio de la Universidad de Buenos Aires para su estudio sobre el impacto nocivo para la salud que producen empresas instaladas en el parque industrial. En Palpalá, pobladores sufren la contaminación hace 20 años. El parque industrial Alto La Torre tiene 16 fábricas de plomo, celulosa y fundición de baterías a menos de 100 metros de los barrios 23 de agosto y Sarmiento. Es que desde 1990 existe una ordenanza que establece que no pueden instalarse a menos de 10 kilómetros de una población. El análisis permitirá determinar si la sangre contiene plomo, que sería muy perjudicial para la salud. En la semana estarían llegando resultados de las muestras de sangre enviadas hace 3 meses. Palpalá hoy por hoy tiene más de 60.000 habitantes e índices de desocupación más elevados de la provincia. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Hora 05 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 4 décimos, humedad, 79%, cielo parcialmente nublado.
En Puerto Madryn la temperatura es de 10 grados, 6 décimas, con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene vida.
Radio Nacional Argentina presenta La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, con mucha gente amiga, con Jorge Dorio, a quien vamos a saludar, con una gran ovación.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y Patricio Barton, que está llegando, mejor dicho, que está en camino.
Me gusta cuando calla porque está como ausente, o al revés.
Sí, ¿no? Es verdad. Me gusta cuando está como ausente porque
calla.
pero a cada momento daremos registro del paso de Patricio Barton,
señor,
por distintos equipos móviles que tenemos diseminados a lo largo del camino que debe seguir el mencionado prócer.
Y que lo reconocen así, rápidamente, porque creen que es el auto fantasma cuando se avecina.
Así es. Y informaremos cosas tales como está pasando por Avenida La Plata.
Sí, señor. Está pasando Patricio Barton por Avenida La Plata.
Así es. Bien, el programa comienza con algunas informaciones. La primera de ellas es que muy pronto estaremos en Rojas, provincia de Buenos Aires. Atención Rojas, atención Junín,
sí,
atención Baigorrita.
Bueno, pagos que usted conoce muy bien.
Pagos que están relativamente cerca. Y esto es en el marco de la segunda Feria del Libro de Rojas, en el pueblo donde ha nacido don Ernesto Sábato.
Sí, señor.
Bueno, y en ese marco,
que una feria
cruza
del libro
la bahía.
Es ese marco que cruza la bahía. Digo, que una feria del libro esté en un marco es un cruce de disciplinas artísticas raras.
Exactamente. En cambio, los cuadros son encuadernados. El programa La Venganza Será Terrible estará allí. Y esto es un día sábado.
Ah,
atención Rojas, atención Junín, atención Chacabuco.
No puedo, justo.
El día sábado 9 de octubre, en el Teatro Italia, que queda en la avenida 25 de Mayo, Italia.
Patricio Barton le informa que está en la avenida Rivadavia, esta
sí,
altura,
¿eh? A las 21:30 horas. O sea, es un horario completamente fuera de nuestros hábitos.
Casi vendría bien que no estuviéramos nosotros, porque es un sábado, sí, y a las 9:30.
Sí, y además estarán otras personas. No,
Susana Jiménez.
Con entrada libre y gratuita, así que debemos ser nosotros.
Somos nosotros,
seguramente. Y entonces, digo que la organización está a cargo de las bibliotecas escolares, la Dirección de Educación de la Municipalidad y el CIE, que es el Centro de Investigaciones Educativas. Bueno, toda esa gente va a organizar este programa, la presentación de La Venganza en Rojas, el sábado 9 de octubre, a las 9:30 de la noche en el Teatro Italia.
Rojas, pueblo que debe ser nombrado así en homenaje, espero, a Ricardo Rojas, o Ángel Clemente Rojas, o Alfredo Rojas.
No lo sé.
Hay uno que no, seguro, pero bueno.
Bueno. ¿Qué otra cosa quiere que informe? Nada más, ¿no?
Nada más.
Esta semana estaremos aquí, no iremos a La Plata. Mañana, hoy tendríamos que decirle, pero no le vamos a decir nada, cuál es nuestro cronograma para el mes que viene en La Plata. Pero eso lo informaremos luego.
Luego, cuando llegue Barton, que en este momento está atravesando.
¿Usted tiene alguna salutación que hacer o alguna novedad que contar?
No,
a
no,
la audiencia, hoy he estado viendo 678 una vez más, ya que ayer me llamó una persona y me dijo que era un programa execrable, entonces empecé a mirarlo con mayor atención.
Yo, no.
Qué curioso, ¿no? Es curioso que se utilice ese calificativo para un programa como ese en un país con donde hay los programas como
en una televisión como la nuestra.
Como en una televisión como la nuestra, realmente, ¿no? Pero bueno, hoy estuve viendo que estaba este amigo nuestro,
Gustavo López,
que hace mucho que no lo veo, Gustavo López. Gustavo López, que estuvo muy feliz, muy atinado en algunas de sus opiniones. Así que aprovecho para saludarlo porque hace mucho que no lo veo y probablemente no lo veremos.
Qué interesante es, Alejandro, que nos sorprenda gratamente la presencia en el programa 678 de Gustavo López, del mismo modo que nos decepcione, por lo menos a mí, digo, me hago cargo yo de esto, la insistente presencia del querido colega Robert Cox, ¿no?
Sí.
Yo no entiendo por qué hay cierto grado de reverencia hacia una persona por el hecho de ser viejo y norteamericano. Para el caso de Walt Whitman me gusta más, no sé.
Pero sí, está bien. A mí me resulta un señor simpático, pero no son la clase de virtudes que se exaltan en ese programa,
no,
en cualquier
caso.
No,
por eso,
¿no?
Además, rodeado
como... Me llama la atención. Creo que, me parece, a mí lo digo con mucho respeto también. No,
seguro, sí.
Que lo han elegido como un rival muy accesible, como un partido de pretemporada.
Claro, como creyó España. Pues
fácilmente se obtiene el beneplácito del señor Cox.
Sí.
Y con tal de no confrontar, dice a todos los que esperan de él. Entonces, dice, mirá cómo hemos superado en debate y hemos convencido a un liberal acérrimo como Cox.
Claro.
Bueno, no estoy tan seguro de que que en el campeonato esa clase de triunfos tengan algún significado.
No imagino cómo se dice el campo nacional y popular con acento norteamericano. Creo que es impronunciable. Pero bueno, de todos modos, es gratificante la presencia, como fue el día domingo, de don Norberto Galasso y del querido Ricardo Forster también, que
así es,
con menos acento y más razón hablaron largamente.
Pero... bueno, ¿qué le parece si saludamos algunas de nuestras amistades?
Muy bien.
Ya que han llegado muchísimos correos electrónicos.
Es verdad. Yo me permito saludar de antemano a la gente de Tandil, localidad en la que estaré el día viernes, hablando de historia y esas cosas. Y aquí tenemos, en otro sentido...
Deme alguno.
Sí, mira, ahí tiene varios.
Ahí está.
Hola, Ale.
Hola, ¿qué tal?
Sí, Nancy Pitt. Mire usted.
Durazno, ¿sí?
Sí. No, pues sería Pitt. Este es Pitt como el primer ministro, ese que le gusta a usted nombrar a veces.
Sí.
Te quería enviar esta cita a modo de regalo. Besos. Has venido hacia mí antes que el sol, hacia mí que soy el más solitario. Somos amigos de siempre, nos son comunes nuestra tristeza y el fondo de nuestro ser. El sol mismo nos es común. Como sabemos demasiadas cosas, no nos hablamos, callamos y nos comunicamos nuestro saber por medio de sonrisas. Esto pertenece a Así hablaba Zaratustra, de su amigo Federico Nietzsche.
Nuestro amigo Federico, que comienza: gran astro, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran?
Qué tule. ¿Cómo hacerle una memoria al animal hombre? Para que algo permanezca en la memoria debe quedar grabado a fuego. Che, agregaban perfecto bávaro.
Sí. Mando un pedido especial, dice María Eugenia, a mi amiga Estela, que cumple años este día.
Sí.
Y quiere escuchar Jardín Florido o la canción Merceditas. Pasamos esto rápidamente a nuestra sección Mesa de Entrada.
Archivado.
En cambio, Walter Valdés me quiere agradecer por todos estos años de no sé qué. Recuerdo cuando, qué sé yo, y aquí me pasa una página web muy interesante donde hace una especie de guía de turismo de lo que no se ve en las guías tradicionales. Por ejemplo, se mete en la Iglesia Universal a ver cómo es la onda, recorre el mercado boliviano de Liniers, se mete en casas tomadas, en cementerios.
Es la historia de mi vida, este, todo mal.
Es fantástico, Walter Valdés.
Muy bien. Ariel Mercado le dice: quisiera saber cómo se llama un tango, pero solo sé la historia.
A ver.
Un joven se prepara con la ropa recién planchada, come y se va para el club, el esportivo, donde espera colarse, pues no tiene plata.
Contraseña.
Qué tipo. Bueno, fuiste, Ariel Mercado, ahí está. Acá Matías dice, me manda un mensaje a mí, dice: avísenle a Dorio que de la Alemania nazi, no solo vinieron los científicos. Si eso no es una mirada sesgada y parcial, puedo suponer que Clarín es un periódico muy objetivo. Me refiero a que también vinieron muchos jerarcas nazis, además de declararse la guerra a Alemania un día antes de que la misma terminase, y Hitler no vive en Bariloche. Salud, dice Matías. Bueno, podemos ir por partes, ¿no? En principio, jerarca se escribe con J, querido amigo. Después, yo no dije que solo habían venido científicos. No. Es más, también vinieron campesinos un poco antes,
claro,
¿no? Que ellos y todos.
En cualquier caso, ninguno vino a ejercer el nazismo.
El nazismo, caramba.
Los jerarcas no vinieron a incorporarse al gobierno, a la policía federal.
No hubiera soportado jamás al lado del presidente de la República, que era alguien que había sido coronel, Juan Domingo Perón, un rabino, como supo tener el de entonces presidente al lado, ¿no? Así que bueno, saludos, Matías, allá por la Luftwaffe.
Bueno, Sergio Estilarte quiere... claro, tiene cierta razón. Dice que en la ley de medios todo el mundo habla de los periodistas. Y no de otras personas que también están involucradas en la ley de medios, cuáles son los actores, los músicos, etcétera. Porque cada vez que oye pluralidad de voces, con la que está de acuerdo... siempre es referida a los periodistas y opinólogos en general. Yo creo que tiene cierta razón, pero también es cierto que los medios se han convertido casi exclusivamente, y la radio con
especial énfasis.
Con especial énfasis en reservorios del periodismo.
Sí.
El material periodístico, la radio clásica, ocupaba apenas unos minutos entre programa y programa, y ahora ocupa todos los horarios.
Y de hecho, recuerdo, casi recuerdo, por lo menos si no lo recuerdo, lo estudié, buena parte del material que se emitía en términos de voces humanas era escrito y programado, lo cual hacía, por un lado, que fuera un poco acartonada la vieja radio, y también tanto más prolija, ¿no?
Sí, más prolija y más segura. Pero... como este programa
está todo
da a entender.
Ahora, para el amigo que dice eso, Alejandro, también es cierto que esta ley de medios se ocupa también de
sí, señor.
El contenido musical, ¿no?
Sí, y producción. También de los contenidos locales de las radios de,
sí, señor.
De las provincias, uh-huh. que sí. suben su porcentaje del 20 al 40%. Uh-huh. Entonces, de algún modo los artistas, etcétera, puede ser que tengan más trabajo, etcétera.
Sí.
Pero es verdad que incluso en la controversia el tema parece estar únicamente referido a sí. periodistas.
Sí. Bueno, también es cierto, debemos decir, en favor de los pobres tipos que se dedican al periodismo como uno, que se han dedicado mucho, que los actores han tenido también en su momento su ley de teatro, hay un Instituto Nacional del Teatro.
Sí, claro.
Entonces se han hecho algunas cositas. Nosotros estábamos esperando ahí, ¿no?
Pero muy bien, bueno. Yo como como mimo, yo aporto a la caja de mimos. Realmente quiero decir que estoy haciendo un gran esfuerzo haciendo radio.
Es una tortura.
Que no es lo mío.
No, y esto es una probation, es una condena que le han hecho hablar.
Sí, sí. Realmente a mí me han marginado. Yo tenía en la Dirección Nacional de Mimos, tenía un puesto y, bueno, conspiraciones que nunca sí. faltan. Me obligaron a buscar trabajo en la radio. Al principio quise perseverar en la mímica.
¿Y cómo hacía?
Y me iba muy mal.
Claro, claro.
Me cortaban la transmisión, socolor de que pensaban que había una dificultad técnica.
Problema con los baches. Pero ahí están cerruchando el piso las estatuas humanas. Esas son las jorobadas.
Las estatuas humanas. Un día me habló una estatua humana.
Me imagino lo que
dijo. ¿Y sabe qué palabras me dijo? Fue no. en Barcelona. Dijo, ¡Alina!
Vio cómo son las estatuas, no se puede confiar en ellas.
Sí, sí, sí.
Qué feo.
¿Usted ha sido estatua humana alguna vez? Me recuerdo la famosa estatua de Condillac.
Sí, pero mire, Dios no permita. Si de las pocas cosas que no he sido en el ejercicio de la humillación humana es estatua idem.
Sin embargo, le digo yo que he sido muchas veces estatua humana. Le digo para que no siga
con
esa tesitura denigrante. Que somos un verdadero ejemplo. Yo aporto también, como segunda caja, a la caja de estatuas humanas, al Sindicato Argentino de Estatuas Humanas. No le quiero decir quién es la secretaria.
Pero me lo imagino. Escúcheme, usted para cruzar estatuas humanas, ¿qué tal da? Granaderos 1, la primera.
Primero, inmovilidad.
Claro. Sí,
casi el examen de ingreso consiste en estar sentado inmóvil durante 4 horas.
Claro.
Y se hace por descarte. Por ejemplo, de 4.000 entran 15. Se ponen a 4.000 quietos. A medida que se van moviendo, los van echando y quedan los últimos 15, a veces muertos.
Claro, esos ganan siempre,
sí.
Claro, esos son los que ganan. Y después, inmovilidad, después mudez también.
La inmovilidad implica una cierta mudez. Pero nunca falta el ventrílocuo. Que aprovecha esa destreza para vulnerar una legislación.
Y moviendo el muñeco le dice, negro.
Después, bueno, pintado de blanco, actitud estatuaria, porque no en cualquier gesto,
no.
Una estatua encogiéndose hombros y diciendo que no ha sido, nunca vi yo.
No, es cierto.
La estatua tiene que tener cierta...
Una majestad, de algún modo.
Una majestad.
Qué pena, porque yo siempre pensé, si hay estatuas que reproducen, cónsules romanos, o filósofos griegos, no hay ninguna que haga de la estatua de Lola Mora, ¿vio la que está en la costanera? Digo, ustedes saben a qué me refiero.
Sí, 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 sí.
Y siempre la he buscado y nunca,
A mí me gustan las estatuas pornográficas.
Eso le hablaba.
Ya que usted no las quiere nombrar. Y de esas, yo pensaba hacer también estatuas vivientes pornográficas.
Claro, no es fácil.
Pero ahí la inmovilidad es más difícil todavía. Hacemos así, traemos a 8.000
y las primeras 15 se quedan. Claro, es con instrucciones, pero...
Bueno.
Bueno, muy bien. Tengo algún mensaje más.
Dale.
Hola, soy Javier de San Juan. Tengo 20 años. Te escucho cuando puedo. Siempre al otro día tengo que ir a la facultad. Estoy interesado en ir a tu programa, ya que en octubre estoy en Buenos Aires del 12 al 16. ¿Con quién me tengo que contactar?
Bueno, tiene que llamar al sindicato argentino...
De estatuas,
¿no? No, de Patos Vica, que son claro. Los que están en la puerta. Venga y entre todo lo que quiera.
Sí, señor.
Incluso puede sobornar.
Sí.
Está Rolón ahí siempre en la puerta.
Son bienvenidos regalos, claro. Regalos, prebendas y esas cosas. Hola, Ale. Hola, chicos.
Hola,
soy de La Pampa. Vivo en Bahía Blanca. Bueno, que parece un avión de aerolínea. ¿Por qué trabajo y estudio? Porque trabajo y estudio acá. ¿Conocen la Zamba del Ángel? Me encantaría que la canten todos. Saludos, son qué sé yo.
Sí, la conocemos.
Muy bien.
Bueno, querido Alejandro, ya está. Quiero preguntarle, ya está. Aquí está. Bueno, ¿por qué las canciones sin cuentos infantiles tienen temas trágicos, raros y hasta inentendibles? Bueno, no siempre. No es así, no es verdad. Hay temas un poco escabrosos y hay temas que no.
Y sí, pero además
por ejemplo, Hansel y Gretel, evidentemente es un tema un poco extraño, un señor que ante las dificultades económicas tiene la idea de abandonar a sus hijos en el bosque. es un poco raro, estoy de acuerdo con usted, pero ese es uno. Te va al kiosco y compra el chanchito picarón.
Y sí.
Y bueno, es la historia de un chanchito que sale y se ensucia y la madre lo reta. O algo así. O se limpia y la madre lo reta.
A mí me parte el alma.
Chancho limpio nunca engorda.
Pero es cierto que en los relatos infantiles siempre hay un si es no es de especial delectación en lo morboso, ¿no?
En los clásicos.
Y los niños son así, además.
Pero los niños son un poco morbosos, sí.
Son
sí.
Crueles.
Sí, les gusta ese. Contame...
Las partes de vuelta en que la agarran a la abuela y la devuelven.
Sí. Cuando se come a los 7 cabritos.
Sí. Cuando le sopla la cabaña. A mí esa parte me angustiaba un poco, pero bueno.
Yo le contaba a mis hijos cuentos verdes. Que eran mucho más edificantes, me parece.
Caperucita Verde, por ejemplo.
No. El japonés que no encontraba el baño. Todas cosas así. Y entonces establecieron ellos una moral bien distinta.
Más festiva.
Sí, más festiva, sí. En donde la peor desgracia que le podía ocurrir a uno era justamente esa, desgraciarse.
Claro. Además, porque ¿quién se va a meter en un bosque para ir a visitar a la abuela, a menos que viva en la playa?
Claro,
y sienta el gimnasio,
claro.
Escúchame.
No hay abuelas que vivan en bosques,
no, señor.
Ahora.
No.
Y en cambio sí hay muchos japoneses que no encuentran el baño. De manera que le encontraba mucho más realismo en los cuentos que yo le contaba, qué sé yo, paisanos que van a la farmacia a comprar supositorios.
Cantantes flamencos dueños de perros.
Sí, sí. Vecinos, por otra parte, de un japonés.
Claro.
Nunca falta un japonés en los cuentos que yo cuento.
Están otros que eran muy caros a sus relatos, que eran el que no sabe que terminó la guerra, el japonés que no sabe que terminó la guerra, y el que se tira de los aviones junto con Alemania.
Sí, sí, ¿no? El otro día hablábamos
de eso, exactamente, ¿no?
De esos cuentos de argentinos que se tiran de aviones para producir gracia, y yo contaba que la peor torpeza que se puede cometer es hacer tirar al argentino en forma prematura. Uno olvida el desarrollo del cuento y cuenta al argentino tirándose primero, con lo cual la gracia del cuento desaparece absolutamente, porque el cuento termina con un alemán que se tira y grita por Alemania.
Claro, claro.
No tiene ninguna gracia.
No lo mejora en absoluto el japonés tirándose y gritando por el emperador tampoco.
No, no lo mejora.
No.
El único final posible es el argentino saltando y diciendo por imbécil.
Y son muchos. Yo cada que subo un avión recuerdo eso. Bien. Dolina, mándele por favor un saludo a Luciana Aredes, que ayer 20 cumplió 26 años. Dice Gonzalo de Valle Viejo, Catamarca.
Muy bien. Con esto hemos completado nuestros saludos. Hemos recibido también el disco de Ariel Ardit.
Uy, Ariel Ardit, cantante
de tango. Si usted puede, mire, aquí está la lista de tangos, pero está el título de los tangos escrito de un modo tan tenue que yo no lo puedo percibir, menos con la luz que tenemos hoy, que es una luz un poco mortecina, dado que se ha producido el colapso de algunas de las lámparas de este estudio, colapso que según las autoridades va a ser remediado.
Qué notable que así, es esto.
Probablemente durante el transcurso de este año.
¿Sabe que están en una tipografía casi legible los nombres de los autores de música y sí, letra? Sí. Y en cambio,
el título no se puede leer.
El título es fantástico. Alcanzo a distinguir Mariposita.
Ha llegado Barto.
Digo, Mariposita, y entra Patricio Barto.
Claro. ¿Qué haces, Mariposita? Te alcanzamos a distinguir.
La luz de un fósforo, que habla de la iluminación que tiene la tapa del disco. Y
¿Qué otros tangos por el estilo?
Sí.
Bueno, querido Barton, ¿cómo le va? ¿Está usted en buen estado de salud? Para tranquilidad de sus familiares.
Sí, estoy en buen estado de salud. Descubrí que los autos no tienen
alma.
No tienen un apéndice.
Ah, bueno, ya quería operarse el auto también.
Creo que el cuerpo humano tiene... El apéndice dicen que no sirve para nada.
¿Cuál de ellos?
Una cosa que uno de
el apéndice lo saca.
¿Qué es lo que quiere decir? Nunca vi una manera más torpe de justificar una tardanza. ¿Qué le agarró peritonitis a su auto?
No. Había una tapa,
sí, ajá,
que venía molestándome cerca del embrague del pie izquierdo.
¿Una tapa?
La tapa, una diario, tapa que estaba floja, que se
una
salió.
Tapa. ¿Cómo tiene una tapa cerca del embrague?
Y sí, el
no
auto
es lo que tiene que tapar.
No estaría pisando el caño del tanque de nafta, escúchame.
Bueno, yo saqué esa tapa porque me molestaba y la tiré.
Uy, Dios.
Y hoy he notado que de esa tapa tapaba una serie de cables que hoy enganché con el pie.
Se llama piso del auto eso, Barton, ¿no? El mero chasis este.
Y detuvo el motor.
¿Quién?
Y yo, porque se cortaron los cables, se quemaron fusibles, no sé qué pasó.
Nunca vi un auto así, ¿no? El auto solo en la imaginación febril.
No. Bienvenido meteoro este.
Sí, sí. Es algo así como mecánica fantástica.
Claro.
Había un cable que si vos lo tocabas, el auto se detenía para siempre y llegabas tarde a todas partes.
Y venía con una tapa.
Justo lo toqué.
No somos nada.
Te digo que la historia parece poco verosímil, lo sé.
Sí, sí, sí.
La
sí,
verdad
sí,
que sí. Pero según me explicó el móvil 815 de la empresa SOS, a la cual Hugo le mando saludos.
Discúlpeme, mucho detalle demuestra que él que está...
No, pero claro, espere que le termine de decir, señor. ¿Usted es el gerente de personal de acá?
No, yo soy el investigador.
Yo soy el gerente de personal. ¿Cómo le va, señor?
¿Cómo le va? Mire, ¿sabe lo que me dijo el móvil 815?
Sí.
Que el cable estaba pelado y tocó una parte de la chapa y que eso quemó un fusible y que eso detuvo el motor.
Claro. Dé gracias que está vivo.
No somos nada, ¿eh? Qué cosa.
Bueno, y así la cosa...
Claro, aquí
hasta
está.
Que llegó el móvil,
claro,
aquí
ante
estoy,
la total ausencia de ómnibus.
Sí, de cualquier medio de transporte que no sea su auto en la vida.
Claro,
no,
sí, claro, le puedo asegurar que desde donde vengo no hay medio de transporte. Kilómetro 32 de autopista de Seiza de Cañuelas, ¿usted conoce?
Sí, sí, conozco porque era colectivero, yo trabajaba.
¿Ah, sí?
En el Expreso Cañuelas, justamente.
Yo estaba en el ramal del Roca que va por ahí, pero bueno, está bien, está bien.
Bueno,
aquí estamos.
Por lo menos creo que tendrá alguna historia para sacarnos de la angustia.
Sí. ¿Todavía está angustiado?
No, pero si usted quiere, puede.
Pero ya que lo puede
justificar...
Ya me
la saqué de otro modo, pero bueno.
No, mire,
nunca está de más.
Hoy tuve también un percance con... No sé si tenemos tiempo, ¿tenemos tiempo?
Tenemos tiempo.
Bueno. Tengo un conflicto con prestar cosas.
Me habían dicho.
En verdad. En verdad a mí me han pedido... Y esto viene de... Es un trauma que quizás venga de lejos. Una vez...
Sí, del kilómetro 32.
Cañuelas y Ezeiza.
Yo tenía una mesa de ping-pong. Voy a hablar desde lejos, desde tiempos remotos. Que creía que me la habían regalado.
Sí.
Se la habían prestado.
Me la habían prestado.
Ya sé cómo termina, ¿eh? Sí, sí.
Pero no, pero...
Pero hay gente que primero te regala y después convierte su regalo en préstamo, ¿eh? No es que usted esté equivocado. Que a lo mejor esa persona se arrepintió de habérselo regalado y decidió, en su coleto, allá entre sí, resolver que... Resolvió directamente que se lo había prestado.
¿Pero cuándo prescribe eso? Porque
no prescribe, no, no hay una prescripción.
Sin ir más lejos, en la forma que toma el amor.
Claro, mujer exactamente.
Se lo da, no, era prestado.
Cuando desaparece el amor, lo regalado se convierte en prestado, los prestados se convierten en robado.
Y además de irme, me doy 500 pisos. Claro. Pero discúlpeme, 3 años después, que me digan, che, te llamo para que me devuelvas la mesa de ping-pong.
Que te regale.
No, pero me la prestaste. Si yo te hice el favor de tenértela en el garage, que me ocupaba lugar.
Una respuesta adecuada es: ahora no te la devuelvo nada. Un gran cierto.
¿Qué mesa de ping-pong?
Esa, claro, esa es una buena. ¿Qué mesa de ping-pong?
Es más, ¿quién sos?
Claro.
Bueno, no, pero yo, en mi honestidad.
No, bueno.
Ah, bueno, estamos hablando pavadas.
Estamos hablando pavadas.
Le dije, no, yo la mesa de ping-pong, ¿querés que me la habías regalado?
Y la vendí.
Claro. ¿Usted debe ponerle nombre a las cosas y
no,
para prestar?
No, si no es estrictamente necesario, como en el caso de los hijos.
Claro,
no.
Sí.
Y hasta ahí nomás.
Porque vio, en la escuela primaria, que está mucho esto de prestar, prestame el lápiz, prestame el sacapunta, la virome, los útiles.
Sí, sí.
Están quienes le ponen nombre a todo.
Ah, sí, los conozco también.
Llamados maestras.
No, llamados, como los quieras llamar, pero
no,
alumnos.
No, le ponen al lápiz, le hacen un
que
corte
le
al lápiz. Qué y feo. Le ponen López.
Sí. Inclusive hasta inutilizando el objeto, porque a veces...
Sí, claro, como quien escupe el asado.
Sí. Una tijera con una etiqueta que ya no corta después. La
claro,
etiqueta que dice...
La etiqueta envolviéndola completamente. Sí. La tijera.
Ni se abre siquiera. López.
Dice Gladys.
Gladys López.
Claro.
Gladys era una chica de la cual yo estaba enamorado y tenía... Todo con nombre.
¿En serio?
Hasta en la casa tenía todo con nombre. Una vez vi la culata de...
No.
De los vasos.
Sí.
De esos de plástico.
Y decía Gladys.
Y decía Gladys.
No.
No todo tiene nombre.
En el guardapolvo se bordaba el nombre Gladys. Gladys Rótulo.
Bueno, vi ahora que en los lugares de atención al público de estos de cadenas de...
Sí, de todos. Cada persona tiene un cartelito que dice Gladys.
Sí, o López, si es mayores, pero...
Inclusive también los servicios de telemarketing.
¿Ah, sí? ¿Qué son?
Usted llama y le dice, hola, habla Roberto, ¿en qué puedo ayudarte?
No está Gladys.
Y entonces se corta la comunicación, uno le explica durante media hora lo que le pasa, se corta la comunicación y dice, hola, habla Gladys, ¿en qué puedo ayudarte? Y todo lo que uno dijo se borró.
Sí, lo tiene que volver
con Roberto. Ah, no sabemos
claro.
Quién es quién. ¿Qué quiere, que nos pongamos un rótulo?
Inclusive a veces Gladys y Roberto están en ciudades distintas,
sí,
aunque
claro.
En países diferentes, porque sí, a veces sí. se
porque estamos de otro hablando lugar. De empresas enormes,
sí.
Más grandes que los estados nacionales.
Sí. ¿Esto es la globalización?
No.
Esto se llama imperialismo hace rato, pero ahora sí. Llámela como quiera.
Muy bien.
Bueno, no sé
qué... No que estaba contando.
No, esto... Que no sé.
¿Y la devolvió o no la devolvió la mesa de ping-pong?
Sí, aquella vez, sí, eso fue hace muchísimo tiempo.
Ay, pero pensé que había ocurrido hoy.
Todavía está sangrando.
Pero él lo empezó a contar como si le hubiera ocurrido hoy.
No sé qué política tomar frente a los objetos prestados, porque yo presto también...
Bueno, la política del FMI.
Pero usted tiene que llamar.
Y los hace devolver 20 veces.
Claro. Tiene que llamar para pedir que le devuelvan. Porque yo presté una serie de cosas que...
¿Qué prestó? A ver, ¿qué prestó?
Presté libros.
Ah, bueno, libros.
Mire, lo mejor es esta política. Lo prestado ha de considerarse regalado. Al revés de lo que hizo ese señor o esa persona amiga de usted. Lo que considerábamos prestado, al cabo de un tiempo se convierte en...
Sí, sí, sí. O sea que no voy a recuperar...
Es una política de generosidad... pero con un fuerte contenido de desdén.
Sí, para no llamarlo resignación, ¿no? Que,
sí. No, puede ser, pero usted le dice, mira, la palangana, guardásela. Es toda una política.
No quiero nada.
Decir eso tiene un precio.
Sí.
Que es el cortar uno vínculos con los bienes, pero... la satisfacción que tiene uno cuando dice, ah, guardatela en el bolsillo, qué sé yo, sí, es extraordinario.
Es cierto.
Es como una liberación. Más que se, y ya está.
¿Sabés lo que puedes hacer con la mesa de ping-pong, la palangana y Gladys?
Sí.
Y agrega ahí.
Ahora, trate de que sus amistades no se enteren de esto.
Claro.
Porque entonces van a empezar a abusarse de usted, si es que ya no lo han hecho.
Discúlpeme, ¿no me prestaría el auto?
Yo le presto lo que quiera. Y especialmente mi auto.
Primero va a tener que encontrarlo.
Primero va a tener que encontrarlo.
Ah, ¿pero dónde anda?
Está en el,
por ahí,
el mecánico que está tratando de ver qué le ocurre una vez más. Muy bien, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos muy brevemente de un filósofo griego llamado Diodoro de Megara, que era aficionado a los debates, a los debates gratuitos.
Conozco.
Casi no hay otra clase.
Sí.
Una breve pausa y enseguida volvemos.
Pública. La radio pública tiene actitud. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
¿Sabes lo único que me preocupa a mí, Eugenio?
Los maestros.
Secretos Argentinos presenta.
Se viene marzo, siempre joden los maestritos cuando empiezan las clases.
Estos tipos son docentes hasta que un corte de ruta los convierte en piqueteros.
El asesinato de Fuente Alba.
Sin aumento y pase a planta, no podemos empezar las clases.
El maestro del pueblo.
Los docentes tendríamos que estar enseñando, no cortando rutas.
Pero esto es lo que ellos generaron.
Con la participación especial de Carlos Santamaría, Julieta Ballina y Alfredo Castellani.
Nosotros no vamos a aflojar.
Tenemos que aguantar, va a estar dura la mano.
Dirección Marcelo Camaño.
Espero la orden del gobernador. Me parece una estupidez haber movilizado semejante ejército para nada.
Mire que los muchachos andan con ganas de mover un poco el esqueleto hoy, ¿eh?
Investigación periodística y conducción, Lilian Lewin.
Trajeron un ejército ahí, fuerzas especiales, hidrantes, todo.
Nos van a paliar en cualquier momento.
Secretos Argentinos.
Si no hacemos algo, se van a reír de nosotros y vuelven mañana.
Señor, mire que aparentemente se están calmando.
No importa.
Domingo, 12 horas por...
Ahora tenemos la orden y vamos a entrar.
La radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Antonio Tarragorros, Pacho Donel, Pasiones en la Historia Argentina. Camila y Uladislao, la difunta Correa y su niño. Facundo Quiroga y el Moro, Mariano Moreno y Guadalupe. Pancho Ramírez y la Delfina, Evita y los Cabecitas Negras. El Che y la Revolución, San Martín y Merceditas. Rosas y Encarnación, Bairoleto y la Justicia.
Caras y caretas, los jueves de septiembre, Venezuela 330. Buenos Aires, ciudad autónoma.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es en Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana y pasado también estaremos aquí.
Hablaremos hoy muy brevemente de Diodoro de Megara, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, como casi todos los filósofos griegos. Nació en Iasos, en el Asia Menor, que entonces era Grecia. Uh-huh. Pero después pasó a enseñar en Megara. Allí había sitios en los que se armaban competencias de lógica y debates que se tomaban bien en serio. Perder en una de esas competencias era humillante. Los alumnos de los maestros perdedores solían abandonarlos para pasar a formar parte del alumnado de los ganadores. O bien para integrarse en el grupo de los que construían problemas dialécticos difíciles de resolver. Que en eso consistía la habilidad.
Claro, claro.
En realidad en plantear un problema que el otro no pudiera resolver. Muchos maestros trabajaban con incongruencias del lenguaje o pequeñas paradojas. Y se le atribuye a Diodoro de Megara la siguiente invención, que empezaba con este inciso. No es muy brillante la invención. Es, lo que no has perdido, lo tienes. Claro, el inciso es falso. Pero partiendo de esa aseveración, que era frecuentemente aceptada, Diodoro continuaba con la pregunta, ¿no has perdido unos cuernos? Y efectivamente el tipo no había perdido unos cuernos, entonces debía responder que no, que no los había perdido, y entonces todos decían, pues entonces los tienes, tienes cuernos. Ojo. Esto provocaba la risa, el estupor general y el triunfo en la competencia que hemos descrito. Que no le hace ninguna justicia al pensamiento griego, que era otra cosa, no eran tan
totalmente
como esto,
tan
pavote. Diodoro era un verdadero maestro en esos torneos en los que, bueno, se atrapaba a los contrincantes en una construcción de la cual el tipo no podía salir, ¿no? En realidad, algunas de esas gracias todavía no han podido ser eludidas, como por ejemplo las aporías de Zenón, la famosa flecha eleática, es decir, eleática por Zenón de Elea, naturalmente. Y la flecha eleática era una flecha que para recorrer cierta distancia, primero debía recorrer la mitad de esa distancia, y antes todavía la mitad de esa, y antes la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad, y así como el tiempo puede dividirse infinitamente, la conclusión era que la flecha nunca podía llegar, confundiendo la una divisibilidad infinita con una infinita duración.
Claro, que claro, sí.
Pero, de todos modos, esto todavía hasta hoy presenta problemas. El increíble Bertrand Russell luchó durante buena parte de su vida contra esas paradojas, algunas de las cuales las había inventado él.
Él mismo.
Mucho mejores que todas estas. Recuerdo la famosa de los catálogos, que no explicaré aquí. Pero entonces un día dice, voy a inventar una cosa para terminar con todo esto. Y dijo, hay enunciados verdaderos. Por ejemplo, el gato maúlla. Enunciados falsos. Por ejemplo, el gato ladra. Y enunciado sin sentido. Y, claro, uno puede pensar que un enunciado sin sentido podría ser todos los gatos son vacas. Pero en realidad ese no es un enunciado
ese
sin
es
sentido,
falso.
Sino falso.
Claro.
Muy bien. Es falso. ¿Y por qué decimos que es falso? ¿Cómo se reconoce un enunciado falso? Porque su negación es verdadera.
Claro.
Así
claro.
Se reconoce. Por ejemplo, la negación decía, todos los gatos no son vacas. Y claro, ese es un enunciado verdadero. En cambio, un enunciado
sin sentido
sería la suma todos los gatos voy a decirlo bien para no fracasar. Una pelea entre un gato y un jaguar es igual a 173.
Claro, está bien. Y ahí no importa la falsedad, sino la coexistencia de dos categorías ajenas entre sí. Claro, está bien.
Exactamente. A mí me parece que el problema que vamos a tratar ahora, vamos a dejarlo ahí y después vemos. A ver, ¿a dónde, en qué categoría lo pondría Russell?
Digamos en homenaje a Bertrand Russell, que además de hacer estas cosas había escrito junto con Whitehead Los Principia Matemática, una obra.
Pero esto está muy bien también. Tanto es así que Wittgenstein arranca de ahí para decir que en realidad toda la filosofía no es más que una serie de enunciados sin sentido.
Russell se comparaba su propia obra con las pavadas que se decían en los medios, contando una vez tuvo un accidente de avión. Y él sobrevivió, y se da cuenta, yo estaba en la parte del avión donde viajaban los fumadores. Esto muestra que un fumador supervive a todos aquellos que no fuman y que reventaron porque el avión cayó de trompa. No le hizo ninguna gracia a las familias de los muchachos, pero bueno.
El caso es que en una oportunidad se encontraron Diodoro con su adversario y amigo, un personaje llamado Stilpon. Eran muy amigos, pero también competidores en estas competencias. Competidores en estos certámenes, en estos juegos. Justas. Discúlpeme, en estas justas. En una oportunidad se encontraron y resolvieron hacer este juego una vez más. El jurado, siempre había un jurado que decidía quién triunfaba y quién no, era nada menos que el rey de Egipto. Uno de los Ptolomeos, Ptolomeo Soter. Parece que el rey Ptolomeo se había acercado hasta Megara para ver aquella competencia y lo designaron jurado. Bueno, a la hora establecida en la gran sala de un palacio, Stilpon, el contrincante de Diodoro, se puso de pie y planteó lo siguiente: honorable Diodoro, ayúdame a salir de este problema. Me he dado cuenta de que nadie en verdad puede decirse mortal. Los vivos no pueden decir he muerto sin mentir, y los muertos nada pueden decir. En cuanto a los inmortales, no es una frase que resulte verdadera. Así, si es cierto que nadie puede decir soy mortal, es así esto. El hecho de ser mortal, entonces, no designa más que una posibilidad futura en lo que concierne a cada uno de nosotros y para nada una certeza. Diodoro se quedó en silencio un momento. Una respuesta filosófica adecuada, diría un amigo mío, sería váyase al demonio.
Tómatela.
Pero Diodoro no tuvo esa idea. Comenzó a entrever, a ver dónde podía estar la falla, pero no logró despegar el hilo de su planteo. Tartamudeó, un murmullo recorrió la sala. Murmullo de la sala, a ver, por favor. Muy bien. Y luego otra vez en silencio. El jurado, el rey de Egipto, instó a Diodoro a que diera una respuesta. Vamos, Diodoro, qué sé yo. Pero no hubo caso. Todo lo que le venía a la mente al pobre de Diodoro era complicado, extenso y poco certero. Y entonces se retiró, abucheo ante la retirada. Justo antes de cruzar la puerta, se volvió para decir al auditorio que su respuesta iba a ser escrita, que se iba a la casa a componerla y que regresaría al día siguiente, pero no convenció a nadie y los abucheos se sostuvieron. Cuando llegó a su casa, Diodoro llamó a su escriba y le dictó durante toda la noche una respuesta sabia y argumentada. A la mañana la leyó y no le pareció concluyente. Entonces pensó dos cosas: que estaba viejo y que había perdido. Estas son las dos cosas. Así que se presentó a la competencia con un fundamento irrefutable. Explicó que la mejor forma de demostrar la aseveración soy mortal era del siguiente modo: se subió a lo alto de una muralla, se lanzó al vacío y se mató.
Toma.
Sería la mostración ostensible de la que tanto hablaba el mismo Bertrand Russell. Aunque la resolución no había sido dada, la contundencia retórica de Diodoro conmovió a todos, ciertamente. Y Ptolomeo Soter, el rey egipcio, póstumamente le dio el triunfo a Diodoro.
Está bien.
Y el rival solo perdió a algunos alumnos. Esta es la historia que contamos hoy. Es una manera leguleya y tramposa de considerar la inteligencia, ¿no? Pero a mí me parece que el pensamiento griego y posteriormente el pensamiento occidental nos dio instrumentos para evitar estas zancadillas. A mí me parece que en el mismo planteo de esta supuesta controversia, hablan de la posibilidad futura. Decir soy mortal quiere decir moriré, no quiere decir otra cosa.
Claro.
Moriré, y moriré es una cosa que es un... Aristóteles hablaba de esto. Un juicio cuya veracidad se comprobará luego.
Claro, claro.
Como el sol saldrá. Y bueno, pues eso, veremos.
Sí, hasta ahí estamos,
Sí.
Soy malo, ¿no? Pero además hubo en torno a este tema otro amigo de este programa, el muchacho Diógenes, que hizo muchas cosas estas de ingenio, que alguna vez incluso lo tomaron como esclavo y le preguntaron qué sabía hacer. Le dijo, lo mejor que hago yo es mandar, así que consígame a alguien que quiera obedecer y qué sé yo. Alguna vez le había planteado este asunto de si había diferencia entre estar vivo o estar muerto, y él respondió que no. Le dijeron, ¿por qué no te mueres? Justamente por eso, porque no hay ninguna diferencia. Digo que es una manera más chusca, porteñada, quizás, de resolver esto. Pero, digo, creo que hay en estas cosas del ingenio también una trampa, porque el ingenio deja picando ciertas cuestiones que después son asuntos que a uno terminan angustiándolo, ¿no? Pensaba en una chica que alguna vez anduvo por aquí, Madame de Staël, que había leído seriamente a los filósofos, y a quien le preguntaron por qué los hombres se fijaban mucho más, le daban más bola a la belleza femenina que a la inteligencia femenina. Y ella dijo, es muy sencillo, siempre habrá más imbéciles que ciegos. Y digo, y hasta ahí está todo bien, es una muy buena respuesta. Pero no deja de tener ese si es no es de amargor, que también se concluye, para terminar con esta enumeración, querido Alejandro, con otra historia de Diógenes que él supo saborear amargamente. Le preguntaron por qué los filósofos solían ir a la casa de los ricos y los ricos jamás iban a la casa de los filósofos, y él respondió que los filósofos sabían qué era lo que les faltaba, en cambio los ricos no iban a saberlo nunca. El problema es que después se seguían muriendo de hambre, ¿no? Y me parece que lo bueno sería cerrar con una cita de otro un gran amigo de este programa, como es el muchacho Heidegger, que decía que en medio de la reflexión todo lo peor era no tanto ignorar las cosas como agarrarse de las cosas que decían por ahí, del chisme, que el verdadero enemigo del pensamiento moderno era el chisme, la maledicencia, el comentario, que mucho peor que un ignorante era uno de esos tipos que anda diciendo por ahí, dicen que dicen, y ahí se quedaba, ¿no?
Y dicen que dicen es el nombre del tango que vamos a utilizar para ilustrar esta pequeña referencia a un filósofo de segundo orden, un bagatelista como Diodoro de Megara. Canta, dicen que dicen, don Carlos Gardel. Adelante.
No llame a nadie, no tenga miedo, estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, pero el encono me ha traicionado. Dicen que dicen, vecino, que era todo ternura la que murió, que fue el orgullo de un mozo taura, un de fondo bueno como era yo.
Hemos escuchado el final del tango.
Dicen que dicen y el comienzo de la mariposa.
El comienzo de la mariposa.
El tango dicen apenas.
Quiero aprovechar este tiempo que nos ha dejado Carlos Gardel para contarle una contra anécdota de Diógenes. Parece que fue a visitar a Pirro, a uno de los tantos pirros. Cada pirro es siempre un rico, poseedor de un palacio, un poco estúpido, sí, etcétera. Entonces llega Diógenes al palacio de Pirro, lleno de alfombras que según parece eran el orgullo de este rey, y llega con las patas todas sucias, qué sé yo, ¿no? Y deliberadamente pisotea las alfombras y le dice, oh Pirro, estas alfombras son tu orgullo. ¿Ves cómo pisoteo tu orgullo?
Bueno, claro.
Y Pirro le dice, sí, Diógenes, con otro orgullo.
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien, para hacer un pavote este.
Sí, sí, para hacer el pavote de la anécdota.
Claro, sale muy bien parado.
Reaccionó inesperadamente.
Ahora, este pibe era...
Eso es lo que dijo Diógenes. Claro. Se supone que eras el estúpido de esta anécdota.
No te hagas el vivo que elegí este fenómeno.
No te elegí, o vivo o rico.
Claro. Loco, no juego más a esto. Se cuentan de él que quién sabe, además si son, si le han pertenecido, que cada vez que veía algún muchachito de buena familia arrojar piedras, le decía, no le tires piedras a los desconocidos porque corres el serio peligro de pegarle a tu padre. Y esta cosa. Y el tipo como para que no muriera cascoteado finalmente, ¿no? Claro. Sí.
Provocando... Era un señor muy gracioso. Un señor muy gracioso. Era un humorista, ¿no? Y después está la famosa anécdota del poema, ¿no? El poema. Se encuentra con Alejandro, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué quieres de mí? Yo nada, que no me quites el sol.
Busco un hombre y tantas cosas.
Y sí, con aquel que andaba con el farol, buscando un hombre, como he visto a tantas. Bien, señores, ha finalizado el tango.
Dicen que dicen.
Dicen que dicen.
Decían que dijeron o algo así. Podremos hacer una pausa y seguramente después vendrán las noticias.
Ahí está. Y después ya directamente nos precipitaremos en los temas conceptuales que nuestro equipo de producción ha preparado para nosotros. Este material del que a veces nos cuesta emerger.
Sí, señor.
Dado que su volumen... excede las posibilidades de nuestra humilde mesa de trabajo, sí. Se proyecta lado a lado de la mesa, avanza por el piso y nos sepulta en su intensidad.
Bueno, parece que me comunican aquí a través de la cucaracha, que tenemos todos los que estamos en la mesa de control aquí, que han encontrado al verdadero Carlos Gardel y al verdadero tango. Dicen que el anterior era un impostor, ¿no?
Bueno, escuchémoslo.
Escuchémoslo.
Vamos a escucharlo ahora desde el principio.
Ahora sí.
Vení, acércate. No tengas miedo, que tengo el puño ya desangelado. Yo solo quiero contarte un cuento y unos amores que mal ponían. Dicen que era una mina, todo ternura como era vos. Que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno como era yo. Íbate el cuento que en un cotorro, que era una gloria, vivía el doctor. Y dice el barrio que él la quería, con la fe misma que puse en voz. Fue una noche que pa' un laburo, el taura manso se había ausentado. Prendida de otros amores perros, la mina aquella se le había alzado. Dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, que el taura manso buscó a la paica, por cielo y tierra como hice yo. Y cuando quiso justo el destino, y que le encontrara como a una voz, trenzó sus manos en el cogote de aquella perra como agua yo. Deje vecino, no llame a nadie, no tenga miedo, estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, pero el encono me ha traicionado. Dicen, vecino, que era todo ternura la que murió. Que fue el orgullo de un mozo taura, un respondo bueno como era yo.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Dicen que dicen.
Por Nacional. Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 83%. El gobierno pidió la indagatoria de Jorge Rafael Videla en la causa de Papel Prensa. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde, lo solicitó ante el Juzgado Federal 3 de La Plata. El pedido incluye además las indagatorias de José Alfredo Martínez de Oz, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto y Bartolomé Luis Mitre. Es por la apropiación ilícita de papel prensa durante la última dictadura, por lo que también solicitó el dictado del correspondiente procesamiento de los imputados. Hubo más de 70 heridos durante los festejos por el Día de la Primavera en Capital Federal. Sufrieron heridas con arma blanca, golpes, traumatismos y trastornos relacionados con el alcohol en los parques 3 de Febrero, Costanera Norte y Roca. 20 de los adolescentes tuvieron que ser llevados a hospitales en donde quedaron internados. El director del SAME, Alberto Crescenti, dijo en tanto que el año pasado también se atendieron 80 personas. Leo Messi será convocado para enfrentar a Japón. Mañana Batista dará la lista de los jugadores que viajarán a Asia para jugar el amistoso frente a los nipones. La Pulga estará en la nómina, aunque no es seguro que pueda estar presente debido a la lesión que sufrió en su tobillo derecho. 15 grados 6 décimas la temperatura actual en Capital y alrededores, humedad 83%, el cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimiento.
Sentimiento.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555. Y quien estará en Rosario, no seremos nosotros,
no,
sino Karina Biorlegui.
¿Cuándo? El viernes va a estar en Rosario junto a los primos Gavino en el Teatro La Comedia de Rosario, pero no dice dónde queda el Teatro La Comedia y lo que es peor, no dice a qué hora.
Eso es peor, porque la gente de Rosario debe saber dónde es el Teatro La Comedia general.
Pero bueno, hay que averiguar en el Teatro La Comedia, pasan por allí,
preguntan.
Y le dicen, ¿a qué hora está Karina Biorlegui?
Ni los primos Gavino.
Ahí está, bueno, listo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
A festejar que chocan los planetas, nuestra habitual sección destinada a los festivos.
Claro,
qué lindo. ¿Cómo organizar una fiesta, por ejemplo? Nos llaman muchísimas personas que tienen ganas de organizar una fiesta y no saben cómo, y chocan contra su propia incompetencia.
Sí.
Y de este modo quedan bañados y sin fiesta. Dice aquí, ¿va a ser una reunión en su casa? No cabe nadie.
Claro.
Siga estos consejos, chao. Para que haya menos imprevistos, bueno, una fiesta sin imprevistos es una porquería.
Es una reunión de consorcio.
Claro. En cualquier caso, lo mejor es hacer la invitación una semana antes. Por email o por teléfono. Menos mal que esta gente sugiere ideas de esta naturaleza, si no, uno no sabría lo que cosa hacer. Invite a cuantas personas quiera. Menos mal que nos dio permiso esta revista. Pero tenga en cuenta el tamaño de su casa. ¿En qué sentido? No entendí esto.
Señor, usted quiere hacer una fiesta para 500 personas.
Buenas tardes, primero.
Buenas tardes, sí.
Antes que nada, porque... Sí.
Para 500 personas, y vive en un monoambiente de 4 metros por 8...
Ah, entonces no puedo, ¿no? Soy un ciudadano de tercera clase.
No digo eso, señor. Digo que la tiene que hacer en otro lado, no le van a entrar.
Eso no es una idea, eso es una, ¿viste?
Claro, eso es pincharme el globo.
Claro,
el globo. Ya me había hecho la ilusión de conocer a la mujer de mi vida.
Sí.
Y si invito a 4, difícil con chancho chifle.
¿Usted dice que tiene menos probabilidades?
Naturalmente.
Entre 4.
Sí, sí, yo trabajo por los grandes números.
Y dígame, perdón, ¿el señor quién es? Porque escuché...
Yo soy la mujer de mi vida, sí, sí.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, la encontré en otra fiesta. Por eso estoy haciendo esta, para ver si...
Sí, a ver si
cambia un poco algo.
Algo el cotillón, aunque sea... Bueno, ¿y a qué se debe el festejo? ¿Hay algún motivo?
No, no importa. Pero acá dice el tamaño de su casa. Si es pequeña, usted, señora...
Sí, encantado.
Es muy pequeña y quiere dar mayor atención sin descuidar detalles. 10 invitados como máximo es lo mejor. Pero eso no es una fiesta, eso es...
Es un partido de fútbol con un equipo solo.
Claro, es eso.
Escúcheme.
Pida que le confirme la asistencia. Invita a 10 tipos y encima tanto...
Tanto barullo, loco, vení, si querés...
10 tipos no es una fiesta.
Tráeme la mesa.
En cuanto al menú, ¿y por qué tengo que invitarlo a comer? Para mí, discúlpeme, ¿no? Lo mejor en la fiesta es son sándwiches de miga. Y vos los cortás en 4.
Sí.
Los multiplicás prácticamente.
No, no los multiplicás. Tiene que servir algo más. La mesa dulce.
Sí, sí. No. Oh. Después, palito.
Sí, papas fritas que sobraron de la vez pasada.
Sí, todas papas fritas de esas que...
Las del fondo, todas de lo
la,
que
la molidita.
No, ¿por qué lo que queda? No, no trate
sí,
de
señor,
hacer
un es un miserable. Está
papas
diciendo...
fritas, señor. Papas fritas y listo. Después, lo que queda, queda. Bien. Maníes.
Sí, está bien.
Maní es...
Salado o no.
Sí.
Ahora, por todo lo que mencionó, falta la bebida.
Sí. Bueno...
es todo muy salado.
Un bidón de naranjada, está bien. Y después, cerveza.
Sí.
¿Y qué otra cosa?
Canilla libre, con la del fondo.
Un clericó, lo mejor es.
Sí.
Adentro de un bidón...
Y le echas,
le echa vino suelto del más ordinario, sí. Y adentro le mete una ensalada de fruta medio cansadita para que
para que largue el
para que largue más juguito.
Sí.
Y ahí usted cuando se va acabando le sigue echando vinardo y le echa al medio lo que va sobrando de los de las copas.
Claro.
Y se va renovando solo el clericó.
Sí, pero cuidado con el clericó.
¿Por qué?
Porque la gente... Hay personas que no resisten, no tienen una resistencia alcohólica.
Ah, bueno.
Y la eso, fruta... Por eso es una fiesta, señor, para mamarse todo el mundo.
La fruta le fermenta, le chupa.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La fruta qué le pasa?
Es chupadora del alcohol.
Invítala, negro.
Le absorbe.
La invitamos.
Sí, vamos.
Y le concentra altísimos índices de alcohol. ¿Sí? Que uno dice, es una inocente manzana, una inocente banana.
Sí, sí, una inocente zanahoria.
Etcétera.
Sí.
No, zanahoria no lleva el clericó.
No hay hortaliza inocente, discúlpeme, señor.
Y entonces dice, alguna dama que sabe, yo no tomo alcohol, pero me como la fruta.
Ah, sí, sí.
La conozco.
Poco.
Entonces está comiendo la fruta a cucharadas.
Ajá.
Y se embebe.
¿Qué tal, bebé?
Se embebe de alcohol también su
y
cuerpo.
Y cuando quiere acordar ya está
a punto de caramelo.
En brazo de cualquiera.
Ahí empezó
el primer extraño.
Y a usted le van a quedar personas más allá del final de la fiesta. Bueno, en algún momento todo termina también.
Ah, sí.
Uy, Dios, qué feo. Y cuando la fiesta termina y queda la que se comió la fruta
ahí tirada junto con los puchos.
Tirada por ahí. ¿Usted qué hace con ella?
Bueno,
me abuso de ella, naturalmente. No.
Saco al tipo que tiene encima y me
va. Claro. Sí. Desde que entró me lo estaba insinuando. Ay, yo me como la fruta, que el alcohol, que esto, que el otro. Se queda tirada ahí, son las 10 de la mañana. ¿Qué quiere que haga? Yo me puse a limpiar, pero no soy de madera.
¡Socórrala!
¿Eh?
¡Socórrala!
Eso es lo que estoy haciendo. No.
La socorrió toda la gente que vino anoche, imagínese.
Entonces, usted tiene que considerar esas...
Bueno, justamente, la ingesta de alcohólica sin límites es uno de los presupuestos de una fiesta que se preside tal.
Sí, es verdad que la fiesta es la ruptura de lo cotidiano.
Claro que sí.
Bueno, se lo digo así. Si acepta, sí.
Te voy a decir una cosa, haciendo un paréntesis.
Uh-huh.
Yo creo que lo conté fuera del micrófono, pero me dijeron una cosa muy inteligente el otro día, que se parece a esto que usted dijo en la estructura. Suele decirse, es una polémica de segundo o tercer orden, la siguiente: se juega como se vive. Se refiere al fútbol, ¿no? Entonces
sí.
Se preguntan todos, ay sí, porque se juega como se vive, etcétera, etcétera. Y la ponencia que yo me atrevo a acercar aquí a este micrófono es, la opuesta. Se juega como no se vive. Por eso, en el juego, algunas personas que son en su vida muy, muy pobres, muy carentes, tienen un tránsito muy dificultoso, son en el juego reyes.
Claro, así donde no tienen ningún acceso a la excelencia, esta misma brota en medio del juego, que no en la vida.
Efectivamente, y como el juego es una interrupción de las reglas de la vida, que se cambian, entonces ahí ya uno deja de ser el último orejón del tarro de Villa Fiorito y pasa la línea de cal adentro y es el rey. Y juega como no vive. No como vive, como no vive. Y juega así porque no vive así. Así que esa es una teoría mucho más interesante, más artística, no por cierta, pero es mucho más compleja y más estimulante que la otra, se juega como se vive.
Más esperanzadora, además, pues.
Además,
se juega como se vive, ¿cómo distingo el juego?
Claro, ¿cómo salimos de esto? Claro. Jamás. En cambio, si se juega como no se vive, si es posible salir de la no vida para pasar a la vida del juego, entonces es que hay otro mundo al que es posible acceder a fuerza de talento, de capacidad, de dotación, de lo que sea. Me parece una estupenda idea. Pero discúlpeme que lo haya interrumpido justo cuando usted estaba diciéndome lo siguiente. Yo acabo de comerme un durazno embebido en vodka.
Socórralo. La chica sigue ahí tirada.
Sí.
Entonces, lo que hay que hacer es planificar una fiesta en donde también pueda considerar el después. El después.
El después es justamente lo contrario de la fiesta.
Sí.
Es el regreso. Es el regreso a Villa Fiorito.
Sí.
Ese es el después.
Juntos nos encuentra el sol a la sombra de un farol.
Claro, pero tiene algo el después de la fiesta. Porque en la fiesta uno deposita esperanzas que acaso no se cumplan. No todos son el rey en la cancha. No todos son el rey en la fiesta. Y no siempre. La realidad de una fiesta coincide con las esperanzas de la víspera. Usted dice, bueno, saldré de mi conventillo y seré por una noche el rey de la orgía, y resulta que por ahí no le dan bolilla ni siquiera a la fiesta. Así que después tiene algo de desengaño, como el domingo a la noche, la esperanza que no fue. Así que mejor no hablar después de la fiesta. Le digo, especialmente a usted que es el panadero.
¿Quién va a llegar ahí?
Usted limítese a traerme las 3 docenas de chip lo más chiquito posible que pueda.
No, pero el chip, ¿por qué chiquito lo quiere el chip?
Y porque sí, porque son más barato.
No, ¿qué más barato? Si es por kilo esto.
Ah, es por kilo, entonces deme un kilo.
Bueno, un kilo...
De lo más chiquito.
Porque me piace la marca esa.
Muchísimo más.
Le entran...
Y todos dirán, ay, no me importa los que me entren.
Le entran 3 chips.
¿A dónde?
En un kilo.
¿Pero qué son? Son marrocos.
Pero son como pebetes.
Esos pebetes de campo.
Si el chip es así, ¿cómo será la computadora?
Esos bares de los pueblos de campo que dicen, deme un pebete. Y todo el tipo un masacote, un pan de Viena con medio kilo de salame.
¿Cómo me gusta rasquetear?
Uy, Dios.
Ah.
La amiga del pebete.
¿La amiga de quién?
Sí, cualquier amiga que pinte, ¿no?
Sí, me dijo en la fiesta un tipo.
¿Ves ese jovencito?
Sí, el pebete, bueno, tiene una amiga.
Que me la piso a rasquetear.
Me dijo lo siguiente.
¿Cómo me gusta rasquetear la amiga del pebete?
Si el pebete se aviva, yo que voy, empiezo a correr.
Bueno, a ver qué otras cosas dicen este informe.
A ver.
Bueno, si la reunión es entre amigos, la comida puede ser más informal. O sea, sobras, porotos. Haga una lista con los alimentos que deberá comprar y calcule las raciones para sus invitados. Claro, raciónelo. Dele incluso una tarjeta de racionamiento.
Unos cupones.
De racionamiento no.
No.
Pero sí de racionamiento. Y usted le pone un mostrador con varios comisarios del pueblo.
Y después tiene un amigo que afuera imita el sonido de los aviones alemanes. Y jugamos a la guerra toda la noche.
Claro, y les da a comer
un pedacito de chocolate.
Un poquito así de poroto y le sale muy, muy barato.
Pero
no, lo mejor es, discúlpeme que le diga, todo aquello que pueda ser estirado. Buenas tardes. ¿Qué cosa no le gusta a usted en una fiesta comer? ¿O qué cosa le gusta?
¿Qué me está preguntando?
Le estoy preguntando a usted, Barton.
Sí.
Me arrepentí, le pregunté lo que tenía el panadero, pero ahora me lo dijo usted. ¿No vio que cambié el ángulo de mi visión?
Lo que no me gusta de una fiesta...
Oh, no, de comer. Estoy haciendo sí. la lista de cosas.
No me gusta...
Como amigo que él, le estoy claro. preguntando lo que quiere comer.
No me
a mí
gusta
me gustan las almondiguitas, señor.
¿Le gustan o no le gustan?
Me gustan, pero dígame lo que le gusta a usted.
Lo que me gusta.
Sí. No lo invite, negro, va a ser un escándalo.
Creo que sí. Para que lo tacho, ¿a dónde está?
Trae tu amiga, pero.
Pará. Toscano. Uriburu. Ahí está, Barton. Lo tacho.
¿Quién le hizo la lista?
Adivine.
No, mire, no me gusta todo lo que sea bocadito. Canapé,
¿qué te pones aquí?
Sí, toda esa cosita.
Todo lo que sea diminutivo.
Sí, toda cosa con escarbadiente.
Ah,
no se la como.
Es un poco peligroso, convengamos, el escarbadiente.
Sí, pero.
Yo he visto un muchacho amigo, ¿te acordás?
Sí.
Que por angurriento comía dos manos, ¿no? Con una le entraba la almondiguita y con la otra el salame.
Sí.
Y hacía tres escarbadientes por mano. Y por ahí se metió un par de escarbadientes y le atravesaron así en la glotis.
Uy, pa.
No, ahora no te puedo alzar, Barton, pero este...
Pero...
Es peligroso el escarbadiente.
Sí,
pero
es peligroso.
Pero no, usted se refiere al tamaño de los manjares que acarrea un escarbadiente.
Claro, porque... Pero pero escúcheme, usted en una fiesta no puede servir bife de chorizo con escarbadiente, claro, por ejemplo. Claro. Tiene que ser una...
El escarbadiente tiene un peso máximo de 10, 20 gramos.
Sí.
Nomás.
Bueno, pero por eso digo, me inclino por otros manjares.
Póngase derecho. ¿Me inclino por otros manjares? Repítalo.
Sí, señor, me inclino por otros manjares. ¿Cómo me gusta rasquetear la miga del pebete?
Confesiones fiesteras.
¿Y qué manjares prefiere?
Por ejemplo... Canelones a la Rossini me encanta, pero es poco
pero
probable
un almuerzo,
en una fiesta.
Una cena.
Pero claro.
Estamos hablando de un buffet Freud.
Claro, ¿cómo hace para
un Viteltoné?
Podría ser.
Sí.
Pero después hay que limpiar todo ese líquido rosado.
No.
Que se te mete en todas partes.
Y ahí mi cuñado tira las alcaparras, las agarra sí. de la fuente y te empieza a tirar así, no es peligroso.
No, señor, no. Me parece que no.
Toda cosa de carne rebanada.
La amiga del pebete.
Esa, ¿cómo se llama esa pierna?
Sí, es mi hermana.
Esa pierna tiene nombre, cabrón.
Esa pierna de cordero es odio.
Que el shawarma.
Que se la rebana un señor. Con una...
Sí, que viene un tipo con un cuchillo corta un pelo en el aire.
Sí, señor, y le hace girar.
Acaba de degollar a tres invitados.
Se lo pone acá en la faja, el cuchillo, y usted le manquea. Usted va y le jetea, le dice, córteme una rodaja. ¿Cómo no? Dice el tipo, y pela la fariñera, y ¡fuck! Como un golpe de cincel.
Se le desvía la mano un centímetro y se opera de apendicitis, él mismo. Sí,
claro, y usted espera con el con el pancito.
Usted espera con el pan en la mano como si fuera...
Dios se lo pague.
Un plato el pan, ya.
Sí, pero este señor, las más de las veces, mete el dedo.
Ah, bueno. ¿Cómo mete el dedo?
Sí.
¿Cómo va a meter el dedo? Se lo corta.
No, ¿sabe lo que hace? Como
para sacar la rebanada.
Para sacar la rebanada, le presiona, le imprime las huellas dactilares sobre el fragmento de pata que está en su sándwich.
Bueno, es un...
Es un condimento más.
No, es una medida de seguridad.
¿Cómo de seguridad,
tener
señor?
De las impresiones digitales de cada empleado.
Bueno. Pero discúlpeme, vengo a una fiesta, yo no quiero que me pongan el dedo en cada cosa que voy a consumir.
No, no,
si no le gusta la regla de esta fiesta, haga la suya, señor.
No, bueno, la verdad.
Aquí es esta, la fiesta es esta.
Y
¿no
sí.
Cierto?
Y además, ¿para qué viene usted a esta fiesta? Si no es para,
si no es para que uno le impriman el dedo en alguna parte. Sí, eso está bien, está bueno, eso de la pierna de cordero
es cierto.
En lonchas.
Uh-huh.
Como para decirlo por su nombre,
en lonchas.
Y también me gustan las cazuelitas, varias de lo que sea.
Ah, esas que que usted mete ahí el dedo.
No, deje de meter el dedo.
El pan, quise decir.
Ah, sí.
Agarra un pedazo de marroco y moja.
Y moja, está bien. Ah,
pero ahí también hay corruptela, porque usted mismo, al mojar el pan, queda un pedazo de miga. A usted el dedo se le va siempre.
No, pero...
Siempre un poco se nota porque después hace como que se quemó.
No, pero... no son casualitas, sino causelitas, señora, las que tenemos acá.
No, señor, sí. Pero ahí cuando usted pone el pan y todo eso, cada uno lo pone en su cazuela.
Y sí, yo creí que había una cazuela. A mí me gusta mucho más esa cosa colectiva.
Tipo fondue, a lo bruto.
Sí, sí. Un solo caldero, como el caldero de Serwin. Ahí lleno.
Eso se llama olla popular, señor.
Exacto. Volvieron las ollas populares, señor.
Sí, pero...
Hay una olla popular ahí en la calle Arroyo y Ayacucho, que no existe.
Gente del Arroyo.
Bueno,
bueno, y ahí esos son los platos que
sí,
yo preferiría.
A mí también me gusta eso que usted dice. ¿Y las salchichitas?
¿Las qué?
Esas son salchichitas.
Las que vienen envueltas.
Pequeñas.
Mire, lo que cuesta de esa salchicha, en general de la salchicha naranja hablamos, ¿no? La salchicha.
No.
Que es un poco pesada.
La salchicha bonaglia.
Pero la chiquitita.
La chiquitita, sí, sí.
La chiquitita, usted tiene que atravesar primero lo que la recubre.
Uy, Dios mío, ya me
iba. Sí, que es muy grueso.
Es muy grueso. Es un cuero.
Es un cuero difícil de atravesar. Aún con los incisivos más potentes.
Tiende eso a llevarle el bolo alimenticio entero para el interior.
Sí, por lo general la salchicha sí, parte claro. En dirección a segmentos ulteriores del organismo, envuelta en ese mismo nylon que...
Lubricada original. Por mostacita un poco.
Lubricada por mostacita y por su propia
la saliva
para no hablar del jugo gástrico, etcétera. Y así prácticamente no tiene ninguna clase de intercambio con el entorno, con lo cual la función metabólica resulta superflua. Usted gasta energías en digerir algo que no experimenta cambios en el proceso.
Claro, pero discúlpeme, entonces, ¿hay que comerla entera?
Bueno, Barton.
A mí me gusta el salchichón, decir que no se venden para fiestas.
No está de moda ahora.
Un flor de salchichón bien... Grandes salchichas de Viena, pero como chorizo de ese tamaño.
Ah, sí.
Usted los pone ahí en una cacerola y el que agarra. Así no tiene que agarrar 15. Agarra una sola y se la mancha.
Y ya está.
Y listo, y sin temor al que dirán.
Claro. Y después primero come y después procede.
Hay muchas que... yo he ido a fiestas donde estaban esas salchichas. Primero hay que sacarle el piolín. Y viene con un piolín muy grueso. Que por ahí...
Sí, que uno en el medio del fervor, por ahí...
Sí, se lo come.
Sí, lo dijo usted.
Pero...
va con mucho fervor.
Hay gente que está esperando a ver quién es el primero que agarra una salchicha de esa.
Sí.
Cuando agarraron la primera, chau, las agarraron todas.
Claro.
Pero
así
al
la
principio
vida.
Todos estaban mirándola, ay... Por el temor al que dirán.
Y sí, todo se mira así. Basta que uno ponga una mano que todos quieren tocar.
Claro, sí, sí.
¿Usted vio esos cisnes de hielo?
Ah, no.
Esto en fiestas muy finas.
Ah, sí, entonces por con razón no los vi. ¿Cisne de hielo?
Sí, un
que es una especie de figura retórica, una metáfora.
Claro.
Belleza sin alma, cisne de hielo.
En una escultura tenemos patito feo de hielo, pero bueno.
Ah, bueno, patito feo de hielo.
Sí, yo los compro patitos feos y los crío para que devengan cisnes.
Con el calor se vuelve cisne el patito.
Y ahí se ponen cosas frescas que usted se va sirviendo, pero eso empieza a chorrear.
Ah, sí, sí, como todo.
Empieza a chorrear. Y es muy lindo las cosas de fantasía puestas sobre la comida.
Es muy peligroso el animal ese que usted dice, porque no falta la niña que con unos tragos de más pretende darle un beso en el pico, supongamos.
Sí.
Y sabe el efecto.
Por
de
no,
eso.
Sí.
Y bueno, señor, entonces usted tiene que controlar primero a quién está invitado.
Tenga cuidado porque un cisne de hielo es un arma mortal
sí,
en manos del
está.
Asesino.
Ahí está. ¿Cómo va a ser un arma mortal?
Usted agarra el cogote del ganso.
Sí, del cisne,
en una
señor.
Reyerta, es lo mismo.
Sí.
Se arma una reyerta. Por ejemplo, a usted... hay un pesado
sí.
y alguno le dice pata y catre sí. El tipo se enoja porque no soporta que le digan eso, agarra el cogote del cisne, lo quiebra y con el pico del cisne lo ensarta y lo
y es más, cuando llega la policía
pasar otro barrio.
Se le derritió el arma mortal y ya el tipo es inocente e impune.
Claro, porque no aparece el arma mortal.
Pelito no, para señor. La vieja, dice el asesino loco.
Yo he leído muchas novelas policiales, ¿eh?
Sí. Bueno,
si
sí.
Si no aparece el arma hormiguicida...
¿Hormiguicida? Ah. No, señor, homicida.
Fuiste. No hay evidencia, no, caballero.
No, no podemos.
Bueno, entonces, ¿qué va a servir? Todo blando.
Bueno, todo blando también es una...
Es una consigna de la fiesta.
Si una consigna puede ser de una casa de comida.
Sí, sí.
Casa Armando.
¿Qué hacen? De casa albóndigas, purés.
Las albóndigas.
Ojo.
Las albóndigas son blandas.
Sí.
Artículo.
Deben ser blandas.
Que deben ser blandas, no duras. Los gnocchis.
Los gnocchis.
Sí. Sí.
No, muy blandos no.
Sí, señor, ¿qué quiere comer? Perdigones.
Bueno, ¿a qué llama blando?
Blando es blando.
Ahora le digo.
¿Para usted esto es blando?
Sí, de lejos se nota.
Para mí esto es al dente.
Uy, no, claro. Al dente es una cosa y duro es otra.
El gnocchi tiene que estar al dente.
No, que está crudo eso, no señor. Al dente.
No, señor, si usted el gnocchi se le empieza a abrir... Que le... como que le saluda.
A mí nunca me saludó.
¿Por qué toma drogas antes de comer gnocchi? Escúcheme. Claro.
¿Cómo lo son? No, veo que hay gnocchi que parecen almejas.
Son almejas.
No, son almejas.
No, son... Es mal gnocchi. La almeja
es mal gnocchi. Se vuelve almeja.
No, señor.
Sí,
no.
Señor.
Acá lo que consideramos comida dura es la zanahoria, por ejemplo.
Bueno, sí, señor.
Eso
sí,
es señor. Una comida dura.
Sí.
Que usted le pega un tarascón... Y
el cuero de chancho cuando se pasa de asado, que
sí,
queda
señor,
también rígido.
Que queda que es como un zapato.
Sí, no conviene servir cosas muy duras en la mesa, como esos turrones de Navidad.
Ah, el turrón de Alicante es imposible de destruir.
Todavía nadie lo mordió.
Hay personas que le ponen cohetes abajo.
Esa es la combinación de la fiesta.
Para rajarlo, por lo menos.
Sí. Eso no conviene servir. Pero tampoco todo blando. Usted no puede servir purés.
Sí, pero nosotros tenemos muchos amigos que por distintas razones, de edad o de una vida muy azarosa, han perdido la dentadura.
Completamente.
Completamente. Y entonces, mucho puré, mucha albondiguita.
Mucho soufflé.
Croqueta, soufflé, omelette.
Bueno, sí. Sí, pero omelette es difícil de hacer para mucha gente.
No.
A él le conviene hacer cosas chiquitas que se traguen enteras.
Sí. A eso dicen algunos.
Sí, que uno se pueda salir de a uno y que...
Ahora entiendo lo del cisne. Usted dice omelette con huevo de codorniz, por ejemplo.
No. Directamente pequeños bocaditos.
¿Cosas chinas tiene?
¿Chinas?
Porque sí. Nosotros... Sí. Nuestros amigos son gente muy snob.
Sí.
Ajá.
Entonces, prefiere la comida repugnante pero glamorosa.
Pero esta no es ni repugnante ni glamorosa la comida.
¿Cómo que
china,
no, señor? Dragón al escabeche, no? Por ejemplo.
El sushi, por ejemplo.
El sushi, dice usted, es japonés, señor. No,
bueno, lo que acabo de decir. Sí.
No, dijo chino.
Bueno, señor.
No tiene nada que ver, señor.
No, bueno, entonces es japonés.
Bueno, ¿usted quiere sushi?
No, yo quiero, qué sé yo, algo que sea bien feo para que le guste a los amigos.
Ahora está de moda la comida peruana fusión.
Ah.
¿Qué país es fusión?
Ecuador, son claro.
Que es comida peruana, que es muy, la limeña muy parecida a la japonesa.
Sí, ah, claro. Sí.
Pero
la hacen los japoneses, sí. Misma.
Pero con toques de fusión, con cosas del Perú andino, por ejemplo.
Cosa atómica tiene.
Le tira, por ejemplo, maíz.
¿Y qué tiene que ver con la fusión? ¿Eso dice la fisión o la...?
Sí, alguna de esas, no sé.
No sé.
Se fusionan otras culturas, otras
tradiciones.
Bueno,
una comida, un buen guiso es una fusión.
Claro, así cualquiera, pero
así
cualquiera.
Escúcheme. Usted me está queriendo engañar para cobrarme 2 pesos de más.
No, señor, le estoy
tráigame
diciendo...
Tráigame salchicha de Viena y déjeme en paz.
Le estoy diciendo lo que está de moda y lo
bueno, distinguido. Última consideración
por
acerca
favor.
De esta fiesta. Dice... es preferible que sobre a que falte. Extraordinario los pensamientos,
sí.
¿Sabes
que no se me había ocurrido?
Sí. En el caso en que el festejo sea entre personas...
¿Y qué va a hacer, señor?
Bueno, puede ser usted con 4 de sus animales preferidos.
Tanto tirar maíz le vinieron las gallinas al humo, claro.
Por ejemplo, el alazán, el sultán y la más caracterizada de sus gallinas. Ah, no, dice, entre personas que nunca se vieron.
Ajá.
Yo no sé qué sentido tiene. O apenas se conocen.
Ofrezca aperitivos para que tenga la oportunidad de hablar un rato. Pero si no se conocen, ¿para qué lo voy a hacer hablar?
Pero si se conoce, mire, con un trago largo.
Sí.
Ah, sí.
Ajá.
Ustedes sirven.
Cualquiera
cualquiera se hace buche.
Mire, entre desconocidos siempre tiene que haber un trago largo en la mano.
¿Usted? Ah, sí, sí. Yo cuando voy a cualquier parte donde no me conocen, agarro un trago largo en la mano.
Sí, señor.
En esta.
Usted lleva eso con el sorbete bien alto.
Ah, no, ya me voy.
Sí, sí.
Con rulo.
Sí, ¿es un amigo?
Sí, señor.
No, es lo que cubre, discúlpeme que haga este gesto, pero es lo que cubre el sorbete.
Ajá.
Esto es gastronomía, educación.
De papel a medio sacar y enrulado. Ah, es decorativo.
Sí, es horrible. Y finalmente, acá dice, además, esto sirve de comodín.
¿Qué cosa?
Esto. Miren, me faltaba una para el chinzo.
¿Qué hace, Rulo?
Sí, me parece que usted se esconde los comodines.
Ya los trajo de la casa.
Sí. Ah, mientras espera que lleguen todos los invitados.
Claro.
El problema es, y para terminar ya esto, con el primer invitado.
Sí.
Que siempre es Rolón.
Sí. Bueno, usted le tiene que ofrecer un trago. Usted tendrá ya su mesa de tragos.
No, Rolón llega cuando uno se está terminando de bañar.
Saliendo de la ducha. Ni siquiera nada. Llega.
Ahí está.
Bueno, igual, sale así, mojado y perfumado.
Bueno, viene temprano porque...
¿Por qué viniste temprano, Gabriel?
Porque sí, no se quería perder nada de la...
Bueno, ¿qué querés tomar? ¿Qué tomás?
Un tía María.
Con hielo.
Pero tía María no tengo.
Bueno,
ese.
¿Qué clase de fiesta
es? Claro, ¿para qué invitar?
Que
sino...
se defensa de
Por eso
Rolón.
Es una fiesta, no tengo tía María. ¿Te puedo servir un vermú?
Ah, sí, un vermú, pero con ingredientes, por favor.
Bueno.
Un pedacito de fainá, queso.
Ahí está, una empanadita.
Manice.
Y ahí arrancó la fiesta. Usted le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo van tus cosas, che?
Así le dice.
¿A quién?
A Rolón.
Momento que estoy comiendo, dice. Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual promotoras de la radio van a servir un vermú. Nuestro visitante,
sí, señor.
Con distintos ingredientes.
Qué lindo, cosas de mar, frutos de mar.
Frutos de mar, cebollitas. Cebollita dice que viene adentro en un frasco. Que no ha nacido. Pickles. No ha nacido todavía la persona capaz de comer una de esas cebollitas.
Torrijas también tenemos.
Tenga cuidado porque esos frascos de vidrio se conservan largos años en las casas. Y después se regalan amigos que finalmente mueren de butolismo. Del botulismo.
Sí, tengo varios que han perecido de botulismo.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos enseguida. Claro. Permiso, amigos.
Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Guillermo de Floresta.
Mirta de Linear.
Rafael de Villarreal.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Soy Claudio de Bernal.
Soy Cecilia, vivo en Villaluro.
Nacional, la red social argentina.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
En los auditorios del Bicentenario, homenaje a Ignacio Anzuategui.
Quiero tener un hijo.
Con la presencia de Juan Carlos y Facundo Sarabia, Yamila Cafrune, Marían Farías Gómez y otros artistas de la música popular. Jueves 23 de septiembre a las 20, en vivo desde Radio Nacional, Maipú 555. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado al comedor infantil de la Escuela 517 de Virrey del Pino. Capacidad limitada. Invitan Radio Nacional AM870 y Folclórica Nacional FM98.7. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar. Por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Era The Police en La Venganza Será Terrible.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Pública, la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, con algunos mensajes que tiene el señor Jorge.
Sí, claro,
Rodrigo.
Claro.
Sí.
Recordemos que Karina Berlegui se presenta este viernes en Rosario.
Uh-huh,
en el teatro de la Comedia, aunque todavía no sabemos la hora.
Ni en la dirección, bueno, tampoco. Hola Dolina, soy Matías. Quería que le mandes un saludo, incluso que le mandaras un saludo al grupo Entre Tres, jóvenes actores de Pergamino que hacemos tributo a Tricicle. Ah, Tricicle, eso, los catalanes, ¿no? Y Esquina del Sur, banda de rock nacional. Abrazo, dice Matías.
¿Cómo no?
Julieta vive en Filadelfia, Estados Unidos. Y
¡en
dice,
Filadelfia!
Vino especialmente para casarse con Dolina, dice.
Ah.
Si decís que sí, mañana mismo nos tomamos el avión.
Bueno, ¿a dónde está esta chica?
Uy, mire, con la campana de la independencia vino.
Qué grande.
Qué bien.
Sí, sí.
Y el cadáver de Jefferson.
Sí, acepto, nos iremos todos a vivir allí donde los Quakers.
Flor de avena, yo no tengo más, no sé si hay algún.
Hay poquísimos mensajes ya.
Hay poquísimos, hay algunas cosas
estamos
que
estamos siendo interferidos, evidentemente.
¿Cuál es suyo, Dorio? No, este es el que tratamos de leer con Dolina cuando usted trataba de manejar.
Ah, bien.
Y no lo logramos, de mi amigo Ariel Ardit.
Pero hemos recibido el disco, lo escucharemos, ya que sí, no lo podemos leer.
Para que se escuche mejor. Si se juega como se vive, se escucha como se lee, estamos fritos.
Bueno.
Entonces.
¿Y entonces qué le parece si comenzamos directamente este bailongo así? Uh-huh. Y mira quién está ahí.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública. Además de Tom Lupo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro. El hombre que tiene más que razones. Manuel. Moreira.
Muy bien, maestro. Alguien con una letra sugestivamente parecida a la del presidente Matías le dice: hola, le quería pedir al sordo la marcha peronista. Y si no se anima, la juventud se va del gitano. Abrazo es otro gitano.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total, quedará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer.
Muy bueno.
Usted sabe, yo he tenido la suerte de grabar esta canción con Sandro.
Sí, señor.
Hicimos un dúo, sí, sí.
Maestro Luis de Merlo le pide Pobre mi madre querida.
Uy, qué lindo. ¿Quieres que me busque una guitarrita y luego voy a acompañar?
A ver. Está en mí. Sí.
mi madre querida. Ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida. Ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el santo no reprimía. Luego venía conformada y en un beso al abrazarla. De la noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de la canción. Estampa de barro negro y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Muy bien, maestro. En la sección Seguí Participando le vamos a proponer acá. Martina de Neuquén le pide Flor de Lino.
Cuántas cosas que fueron. También. Cuántas no? Cosas, sí. Esa la cantaba Rolón, así que no, claro. Tengo prohibido cantarla.
Él regresa siempre por la siempre noche de su soledad. María de Palermo le pide Vaya con Dios.
A mí me gusta la parte, la primera vez.
A ver.
Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, y el remordimiento de no haber lavado deja siempre abierta.
Se está bien.
Bueno, pero esa la cantó. La 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 la
la la la. La ha cantado Biorlegui también, ¿no? ¿Cómo? Karina también la ha cantado Biorlegui.
Sí, Biorlegui también. Pero no era del repertorio más...
Creo que le hizo un bar del infierno en la tele la hizo.
En la tele la hizo, quiere decir que también no le saldría.
Lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Dale. Muy bien. Vaya con Dios para María de Palermo.
¿Quiere hacer Vaya con Dios, Manuel?
Bueno.
Porque tampoco... tengo...
Vaya con Dios,
canción mexicana pertinente. Introducción de canción mexicana. Alguna persona está en su casa,
claro,
tiene ganas de cantar una canción mexicana.
Ahí.
Servicio de introducciones. Sí. Y lo pide aquí y le damos la introducción. Mano a mano.
Señor.
La introducción sola, después nos vamos nosotros.
Está lindo.
Es un buen servicio eso, ¿eh?
Como hicimos hoy.
Hay gente que se especializa en conocer introducciones.
Sí.
Por ejemplo, a ver si... Si alguno reconoce... Es fácil, una cosa fácil. Las zambas tienen introducción.
Samba,
que es una samba muy conocida.
Falleció el sonidista.
Nadie la sabe.
A ver.
Otra. Dos introducciones de samba distintas. Si alguno sabe alguna, estamos salvados. Esta es Radio Nacional, es una radio de,
claro, viejo,
toda de folclore.
Aquí...
¿O no es más así?
No, no, esa es la folclórica, la FM.
Ah, bueno, qué sé yo. Bueno, no importa.
La 98.7.
Desde la Plaza Próspero Molina, Barton dice...
Para Pamela, que escucha por internet, pide Garota de Ipanema.
Ah, bien, bien, dale, vino, claro. Fausto Coso.
¿La hacemos entera o solo la introducción?
Lo que usted quiera.
Bueno,
haga el final.
Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, o doce balanço, o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão só assim. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche em praça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Ya que está Fausto, toquemos.
Ah, insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Thank you. fraco assim, aceita um desalmado. Não merece ser amado.
Muy lindo, maestro. Chupando una cachaçinha de raio dos meus pés, sentia até a tua
derrotar. Eu preciso isso.
Eu preciso de você. Não quer um minuto, maestro?
Bueno, podemos
no sé con qué
cantar una canción de un minuto.
Vals, un minuto.
¿Quiere que hagamos algo ya festivo o quiere que cantemos algún tanguito?
Nos tenemos que ir, mire.
Sí, un momento, viniste tarde y ya te querés ir. Viniste último y te querés ir primero. Acá, ¿qué te creemos,
acá,
loco?
Nos tenemos que ir. Todavía está Gladys tirada en el piso ahí que no la levantó.
Poné un poco más de picada y fíjate, mirá.
Algo llevar. Festivo, pero al mismo tiempo melancólico, como...
No bebo triste amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que no, no, dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
Solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 87%. La presidenta expresó su solidaridad con el gobernador de Santa Cruz. Cristina Fernández se mostró de acuerdo con el gobernador Daniel Peralta y dijo que las intervenciones federales son lo peor que le puede pasar a un país. La mandataria calificó de contrainstitucionales y contra el federalismo los proyectos que fueron presentados por un sector de la oposición y que proponen la intervención de Santa Cruz. Registraron dos heridos por un tiroteo en un geriátrico en Almagro. Dos inspectores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires debieron ser internados de urgencia luego de que se desatara un tiroteo cuando intentaban allanar el asilo. El inusual episodio ocurrió pasadas las 21:30 en la residencia geriátrica suiza de Gascón al 700, cuando su dueño se resistió a la inspección e impidió el ingreso de los funcionarios a tiros. Los abuelos que se encontraban dentro del geriátrico no sufrieron lesiones y el agresor se entregó a la policía. Brasil recibió la primavera con una inédita tormenta de granizo. En la ciudad de San Pablo, calles y automóviles fueron cubiertos de blanco por una tempestad helada que no habían previsto los meteorólogos. El temporal de granizo se produjo luego de una jornada que tuvo su temperatura máxima en tan solo 29 grados. Capital Federal y alrededores, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 87%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Colores cálidos.
Nacional. Para todo el país.
La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene primavera.
Radio Nacional Argentina presenta